A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, ¿cómo anda? Buen lunes para usted. ¿Cómo le va?
¡Hola, hola, amigos! ¡Qué feriado inlaborable este, madre de Dios!
Claro, sí.
¡Qué difícil, ¿verdad? Porque uno lo asume el calendario como feriado laborable, pero... no me quiero poner en la actitud de la espeleóloga. Flamini, pero da como para meterse en la cueva, ¿eh?
Ah, sí,
en la cueva, bueno. Y pasar todo el feriado ahí adentro, señor, ¿eh?
La verdad que sí.
Estaba pensando el otro día.
Para escuchar pensando... radio, un lindo día para escuchar la cantora.
Bueno. Me quedé pensando el otro día en la de la Flamini esta,
sí,
la española que se metió dentro de la cueva.
Sí.
Durante
sí.
500 días, señor. Y yo para mí ahora lo que tiene que hacer es agregar una dificultad a su desafío.
Uh-huh.
Que es meterse de vuelta en la cueva durante 500 días, no sé los días que hayan, pero hacerlo con su pareja o con un hijo. Y ahí es donde apuesto todos mis ahorros a que no llegue al final.
Claro.
Porque es, qué difícil, qué desafío, no sé qué, tan sola ahí abajo. Bueno, agregale uno. Conviví ahí abajo. Ahora ya quiero ver. Esa es la difícil, señor. Cuando tenés que convivir ahí abajo con uno. O uno sorteado, no importa, ¿entiendes? Pero la convivencia.
Sí, sí, sí.
Lo difícil no es la cueva, lo difícil es la convivencia.
Sí, claro. ¿Cuánta agua tomaste
hoy?
Sí.
¿Eh?
Claro, la lucha por los recursos, por el espacio.
Correcto. No, qué lucha. Ninguna lucha. Aunque no sea lucha, no importa.
Sí, la tensión.
Eso, la convivencia, la presencia de otro ser vivo parlante ahí al lado, señor. Sí. Es insoportable, mijo. Insoportable. No, nomás la mera existencia del otro ahí adentro ya alcanza.
Uh-huh.
Andate con tu Dorima para allá abajo, a ver si aguantás los 500 días. No te la veo. Y bueno, digo porque también, si bien...
¿Qué situación tiene la señora marital, pareja?
Yo que si no me meto la vida privada de la gente.
Bueno, yo todo que sé, capaz.
Pero el otro día estaba leyendo que casi la mitad de los españoles entre 25 y 34 años todavía viven con los padres. Otra razón para que Flamini se fuera a la cueva, ya ves. Seguimos juntando razones, al final no era tan heroico, era más bien escapista, señor, sí, huidizo, sí, sí. ¿Verdad?
Evasiva,
claro. Ay, no, mirá, es que no puedo parar de ponerme desafíos, salgo de mi zona de confort y me trepo a una montaña y estoy 20 días fuera de mi casa. Sí, claro, eso no es salir de tu zona de confort, eso es salir de tu zona de disconfort, eso es huir de tu zona de disconfort. Y bueno, está... Hay gente que se pone, lo que pasa, lo hace de manera... ¿Es eso o ser presidente del Defensor Sporting de básquet? ¿Entiendes? Quiero decir. Sí. Es que hay gente que lo hace como de una forma menos obvia.
Sí.
Y me refiero al piñe. En el caso de ella es evidente, ¿verdad? Que está huyendo del rigor que tiene el hogar, el rigor hogareño familiar, sí. Señor, es clarísimo.
Rigor hogaris.
Exacto, en el caso del piñe no, puede ser una vocación. Hacerse putear, digamos. Una vocación por hacerse putear.
Sí, claro, hay antecedentes.
Porque ella no se hace putear con esto, se hace admirar.
Sí, sí, sí.
Nadie le dice, pero
solo usted,
¿qué fuiste a caer ahí? Solo yo, porque estoy atento a estas cosas, ¿verdad? A estos trucos del ser humano que se envuelve en una épica del desafío contra la naturaleza. Y oye, cuate, te estás escapando de tu casa como cualquier bicho hace en estos tiempos y en todos los tiempos de la historia.
¿Sabe quién es usted, Darwin? Usted es el evasor enmascarado.
Eso, exactamente, le quemo todos los trucos a los magos que encuentran actividades afuera de la casa para ausentarse, señor.
Y los muestra.
Correcto, sí. Igual sigue siendo insuperable la de cortar el pasto para mí. Porque someterte a una máquina que es... Y tiene una... es un un ejercicio episódico y repetitivo, digamos, mecánico, con un ruido espantoso, que además te pueden saltar una piedra y te puede dejar tuerto. Y ese tipo de situaciones, durante una hora y media bajo el rayo del sol, o sea, sería que es lo que le hacen hacer a los condenados a cadena perpetua. Sí. Así, cortar el pasto así, como deciden por motu propio los seres humanos para evitar estar adentro de su casa, ¿verdad? Sí.
Y para los evasivos de apartamento tienen la opción de la lustra enceradora.
Claro, la lustra enceradora, que corres a todos de tu casa, claro, exacto. Sí, sí, te quedas solo, porque ¿quién se va a quedar en ese cuarto donde vos estás lustra encerando?
Vos estás con unos auriculares y con ese ruido. En el parque sin plastificar.
Tiene
que tener esa combinación.
El plastificador le robó esa posibilidad de huir de su propia familia. Bueno, generó una cantidad de divorcios el plastificador que no había, ¿verdad? Previamente. Con la cera.
Es verdad.
La cera era mucho más noble y familiar. La cera era tradicional y familiar.
Sí, señor.
Y vino el plastificador y, bueno, aumentaron los divorcios de manera exponencial. Uno puede verlo en cualquier gráfica, ¿verdad? Que con la llegada del plastificador.
Cae la cera, aumentan los divorcios. Se cruzan en un momento.
Se da un quiebre, señor. Sí, sí. Bueno, ¿y qué otra cosa? ¿Qué quieren? Unas noticias estuve encontrando espectacular, miren. A ver cuál es el...
¿Van a ser como 10 noticias, como 10 minutos?
No
tiene tanto.
No, pero... ¿Qué no voy a tener? Tengo, si me giga.
Yo pinto Darwin.
¿Qué historia?
Yo pinto Darwin horas en el galpón pintando y lijando muebles.
Ahí está. ¿Por qué? ¿Qué se piensa que es el señor Miyagi? No, señor, no es para eso. Es para acabar. Sí, no, y hay algunos que hacen todas. Cortan el pasto, van a pescar... pescar también, yo me di cuenta tardísimo de pescar, me di cuenta muy tarde, toda mi vida me pregunté por qué mierda iban a pescar los hombres, señor, era una cosa que no lograba entender, estás todo el día desenredando tanzas, no sé qué, aburridísimo, una porquería, no tiene ningún sentido, claro, mirá lo que era, pero qué nada, guardé muy tarde mi familia, lo que pasa, el padre viejo nunca más padre viejo. Pero, nadie me había contado esos trucos, ¿verdad? Uh-huh.
He visto mucho pescador observando el celular en lugar del horizonte, la lontananza, ¿no? ¿Cómo? Pero bueno, para zafar de familia es lo mismo, está ahí con la caña.
Claro, importante no es el horizonte, claro.
Pero qué raro, porque siempre los veía y me sorprendía, ¿no? Como, ¿no? Dejan la caña y miran a... Pero ahora los vi cabeza abajo. Muchísimo. Ayer domingo de la Escollera y la Ciudad Vieja.
¿Y esperada que pique?
Un lindo compañero el celular.
Pero no, la idea no es la naturaleza.
No habla, no te espanta los pescados, nada. Callado el celular, callado.
Silenciadísimo.
Sí, lógico. Y bueno, y te acompaña y te va dando... estímulos, te estimula todo, espectacular.
El horizonte es aburridísimo, Joel, dice Marisa, se avivaron.
No podés escrolear el horizonte, no lo escroleás, no se mueve. Lo tocás y le movés el dedo así y no pasa para abajo, ¿entiendes? Uno va pasando las nubes así y se cambian de lugar en el horizonte. Vale. Es espantoso. Bueno, así que
Y se queja Mafe de su marido porque dice que son 40 minutos de ducha, se puede ahogar.
40 minutos de ducha, qué hijo de puta. La verdad es que es una vergüenza. Es una vergüenza para el medio ambiente, ¿verdad? Porque hay otra forma menos dañina con el medio ambiente, de huir de la familia. Drogarse, por ejemplo. Drogarse con heroína. Picarse con heroína y quedar
ambientalmente bobo. Es más sustentable.
Exactamente, señor, y quedar todo bobo ahí y babeando en el cuarto, que tenés que cerrar la puerta y decirle a los niños que no se acerque porque no querés que vea al padre allí, señor. Claro. Y bueno, entonces o hacerse hincha un cuadro de fútbol.
¿Sabes lo primero que hacen los
agregados diplomáticos cuando llegan a un país nuevo?
Hacerse hincha un cuadro local.
Lógico. Conozco muchos casos. Lo primero que hace, el primer servicio que le da el personal local de las embajadas o de los consulados o lo que sea, es darle un cuadro. Rápido, dale, sos hincha, le puedes dar un gorrito, una bandera y se lo llevan, se lo sacan ya, y ya tenés la mitad del fin de semana, ahora fue. Entonces, bueno, y después te anotas en un club, después, bueno, le vas agregando cosas, ¿verdad?
Sí.
Pero son todas técnicas muy viejas, muy viejas.
Sí.
Y
bueno, acá señala Noelia que con razón el marido, que trabaja en una carpintería todo el día, viene a casa y se va al galpón a cortar maderas. Bueno, capaz que le quedó trabajo pendiente, lleva el trabajo.
Protólogos que se van a también tienen un galpón con manequise y se van ahí a
entrenar el dedo.
Sacar el perro, Darwin Álvaro dice cuatro veces por día.
No tienen agujero del culo, tengo que platicar.
Ahorita por día, cuatro veces por día saco el perro. La perra dice.
Ah, bueno, claro, el perro ya es para eso.
Ahorita cuatro veces por día, ahorita es un poco.
Bueno, mete ahí, claro, ya también. Una hora de paseo del perro. ¿Cada vuelta o 15 minutos por
día? Me imagino 15 minutos. Bueno, y acá le piden a algunos pescadores que se calle y quema todo y me mandan fotos confirmando dos cosas. Que están mirando el celular, escuchando y mirando mensajes y mandándome una fotito. Las cañas ahí quietitas, ellos disfrutando.
Basta, mago enmascarado. Soy el mago del hogar enmascarado, señor. El mago del hogar enmascarado. Todos los trucos les quemo. Bueno, amigo.
Sí.
Le doy la noticia. A ver, ¿cuál quiere? Raúl Yendi se mudó a Paraguay. Sí. ¿A qué se dedica hasta ya ha dejado la política? Esa es una.
Sí.
Después, ¿quieren que le lea? Después tengo otra para leerle. A ver cuál es prefieren. Tres le voy a dar. ¿Tá? La Copa Libertadores de los Perros es otra.
Ala.
Y parece que estalló el turismo ciruja. El turismo de que la gente se va. Crece el interés de los uruguayos por la cirugía estética, incluso la argentina para intervenirse. Sí.
Ajá. Turismo de bisturí.
Primo ciruja, sí, exactamente. Como ciruturismo.
Quiruturismo.
Quiruturismo, señor. Y bueno, ¿cuál prefieres?
Son todas buenas, Darwin.
Son lindas, enganchan. Sí. Hice clic a las tres, Les hice clic.
Bueno, viene con desarrollo.
Sí, lógico, le estoy ofreciendo la posibilidad de adentrarse en alguno de estos tres temas, porque les hice clic a las tres, porque las tres me engancharon.
Me produjo una gran curiosidad la Libertadores de los Perros.
La Copa Libertadores de los Perros.
O sea, para mí sería la tercera.
Quiero felicitar a Juan Samuelle, que consiguió traducir un festival de perros al lenguaje universal de los uruguayos.
Sí, claro.
Los detalles de la Copa Libertadores de los Perros que se hará en Uruguay. La Copa Libertadores de los Perros para mí ya existía y se llamaba Sudamericana. Eso es lo primero que tengo para decir, ¿verdad? Y sí, ya estábamos saltando de que la final se hace en Uruguay.
Y suele hacerse en Uruguay.
Nos toca de nuevo. Ojalá no llegue Bragantino, es lo único que vamos a pedir.
Sí, Bragantino nunca más.
Bragantino nunca más. Nunca más Bragantino. Bueno, y dicen entonces en la nota que la Copa Libertadores de los Perros se va a hacer en Punta del Este, y no sé en qué estadio de Punta del Este pueden jugar la final de la Sudamericana.
En el campus, está muy lindo.
En el campus, dice usted, sí. No sé, yo pensé que podían hacer uno en el estacionamiento del Conrad, otra en el 478.
Se han montado cosas ahí, cómo no.
Por eso, exactamente. Pero bueno, quienes saben de qué se trata, señala que lo que sucederá el fin de mes del Centro de Convenciones de Punta del Este será algo así como la Copa Libertadores de los Perros. O como me gusta llamarle a mí, la sudamericanina. ¿Verdad? Es la sudamericanina, señor. La sudamericanina me parece que es mucho más apropiado. Es un nombre más preciso, es más apropiado porque, ya le digo, remite a la sudamericana, que es la original Copa Libertadores de los Perros. En este caso la están jugando Danubio y Peñarol.
Uh-huh.
O sea, si la Copa Libertadores ya ha ampliado posibilidades para que se anote cualquier equipo... De bastante dudoso prestigio, sí. Imagínese lo que la sudamericana, sí. ¿No? Bueno, y me parece que van a traer acá unos 700 ejemplares de 100 razas caninas uruguayos y procedentes de otros 23 países que serán evaluados por 15 jueces
All around.
Es decir, capacitado para calificar a cualquier perro en cualquier parte del planeta. Eso me pareció fantástico. Porque hay gente que está capacitada para calificar a muy pocos perros. O sea, a un tipo de perro nomás. No, yo soy jurado de collies. ¿Entiendes? Y no, me pones un salchicha de lata y no sé cuál es el mejor. Eso me parece ya increíble, o sea, que no hayas hecho, que seas jurado de perro, pero de solo una raza, me parece insólito. Uh-huh. Pero además, hay gente que está capacitada para calificar a cualquier tipo de perro, pero no en cualquier parte del planeta.
Claro.
Eso es lo que esta premisa, por su omisión, afirma, digamos,
sí,
¿no?
Sí, es impresionante.
Los jueces all round están capacitados para que viajen a cualquier perro y cualquier parte del planeta. Es impresionante. Después hay jueces half round, me imagino, que solo pueden calificar en un hemisferio.
Claro, hemisferio occidental.
Exactamente. Y después no, claro. Lo que pasa es que andá vos a un restaurante chino a clasificar perros. Claro, a ver cómo te va. Son otros los parámetros, ¿entiendes? Es completamente diferente el tipo de clasificación, ¿verdad? Y evaluación. En ese sentido lo entendí yo, porque si no es inentendible.
Sí.
Y después dice, tres de esos jueces son uruguayos, entre paréntesis, ver más adelante en la lista completa. Juan Rivera, Francisco Crisera y Federico Freitas. ¿Y para qué los querría ver en la lista completa si ya me los puso en el cuerpo de la nota?
Sí, ¿no?
Justo cuando me dice ver más adelante en la lista completa. Inmediatamente después de decírmelo. No debería haberlos visto ahí, capaz. Le fallé a Juan Samuelle, que hizo un notum, que logró traducir al lenguaje universal de los uruguayos de fútbol un concurso de perros, señor. Uh-huh. ¿Usted dice que le fallé?
Pero él se falla a sí mismo, ¿no?
No, yo creo que él no se falla, señor. Juan Samuelle, que además creo que es de fútbol, Juan Samuelle, ¿no? De fútbol, Juan Samuelle.
No, empezó en el fútbol, pero tiene un área más agro. Hoy
es espectacular, día. Señor, pero esta nota es brutal, es inasible. y bueno, parece que entonces, esto, yo para mí, si queremos que sea la Copa Libertadores de los Perros de verdad, hay que apagarle la luz de la cucha. Hay que mojarle la mantita con agua fría. Hay que, me parece,
mandarle
unos
pitbull a la altura.
Claro, unos pitbull que sepan tocar el tambor ahí, el coso de ¿cómo es que se llama el aeropuerto ese de Punta del Este? Uh-huh. Y bueno, está. Y después, la parte del perro turismo, digamos, del turismo canino, de sacarle plata con todo, ¿verdad? Uh-huh. Me imagino que ya van a ir. Lo primero que van a hacer los perros de esto es quejarse de lo caro que está de Punta del Este. No se puede, con estos precios no se puede. Mirá, comí medio plato de patillita y mirá lo que salió esto. Bueno, y entonces no sé, señor, no sé qué tanto puede ser la Copa Libertadores de los Perros si no hay presión. Copa Libertadores sin presión no es Copa Libertadores. ¿Qué es lo que hace la Copa Libertadores y la Copa Libertadores? ¿La presión o no? No.
Y sí, Darno, sí.
¿Eh? Y que cualquier medida, perro, ¿sí?, puede ganar. Eso me parece, ¿no? También. Eso era una linda cosa, pero ya no pasa. Antes pasaba eso en la Copa Libertadores.
No, ahora está más solo brasilero.
Cualquier perro la podía ganar, pero ahora no, porque armaron demasiado buenos equipos.
Dice,
¿no?,
Luján, perdón que estaba atendiendo a Luján, que me hizo que me dice que trabajó en el Kennel años. ¿Quiénes son los que clasificaron?
Esto, sí, el Kennel Club es el que, claro, lo trajo. ¿Sí?
Pregunten lo que quieran, que te voy a cobrar un termito, Darwin. Lo que no son a la round son de grupo. Hay jueces para cada grupo de perros y hay 11 grupos. Hay posiciones todos los meses en Cambado.
¿Y cuánto le pagan a ellos?
Bueno, ahora contestamos.
Ya no sé si no me hago juez de perro, porque la verdad, no te putean tanto, no te amenazan de muerte, ninguna de esas cosas, me imagino, no sé, a no ser que la vieja se ponga mala. No sé qué tan mala se puede poner la vieja y qué tan carbonerizadas pueden estar, ¿verdad? Pero me imagino que es una forma un poco menos agresiva de relacionarse con los que reciben los fallos.
Supongo que sí, sí, además no deben enfrentar colectivos, porque cada, bueno, no sé, cada perro debe tener un dueño, algunos tendrán alguno más, pero...
No, no. ¿Cómo cada perro debe tener un dueño?
No les pagan más que, no le pagan nada más que los pasajes y la estadía, además de viáticos, digamos.
Y comida para perro.
No
sí,
para perro.
Bueno, si te gusta, si te gusta la galleta y eso, y le tiran un hueso de plástico, no sé.
No, casi que lo hace por placer, ¿no?
¿El qué?
FCI, que es la Federación Internacional, les da
me
un
parece
viático.
Que estamos ante otra forma de escaparse del hogar. No, lo que pasa es que soy juez de la Copa Libertadores de los Perros, ¿viste? Y me tengo
sí,
que ir,
claro,
me tengo
que sí,
ir 10 días, tengo que concentrar todo, ¿no? Me parece que gente que está tratando de huir de su casa de cualquier manera ya. Y ya no solo sale a pasear el perro, sino que sale a pasearse a sí mismo para evaluar y darle notas a los diferentes perros.
Sí, 28 al 30 de abril, que ahora estaba mirando la página del...
¿Pero tienen que patear penales? Vamos a hacer los patear penales, ¿sabes? ¿Pero vamos a hacer la Copa Libertadores de los Perros o no le vamos a hacer la Copa Libertadores de los Perros? No se lo hacemos, muy bien. Otra cosa, señor. ¿Cuál quiere, señor?
No, le sigue.
Después vamos a hablar del coso de Economy.
Ah, bueno.
Del artículo de Economy.
Sí.
Que es espectacular.
sobre nuestro país. Y sí, este momento
la pérdida de brillo de Uruguay como excepción.
Sí, sí, es espectacular. No, es espectacular. The Economist es impresionante. Uh-huh. Impresionante. Es Galería tiene más profundidad periodística que The Economist. Te quiero decir, ¿eh? Pero Galería es una revista de ensayos al lado de The Economist. Es espectacular, espectacular lo que dicen. Porque no tiene nada que ver la premisa del brillo uruguayo con lo que después desarrolla, digamos. ¿No lo leyeron? Bueno.
Sí, no.
No, yo lo leí.
Artículo no. Las repercusiones sí.
Las repercusiones sí. Bueno, claro. Sí, pero las repercusiones también. O sea, es otro partido. O sea. Sí, sí.
Igual sabemos todos el género, ¿no? Que es estos, digamos, países centrales que de repente descubren algo y se emocionan, de repente se decepcionan, de repente se emodecepcionan un poco, tienen esos momentos, ¿no? Y agarran cualquier cosa y no son visiones muy...
Están mascotizando a los países, por decirlo de alguna manera.
Copa Libertadores de los Perros. Sí, claro. Es lo mismo que la Copa Libertadores de los Perros. Pero o sea, yo no... Ojo, no voy a defender al gobierno, ni al país, menos al país. No, menos al gobierno, no importa, cualquiera de los dos. Pero mi intención es atacar a The Economist, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, que
quede claro.
No, que es un pasquín rosa. Es espectacular, es espectacular. Los niveles de frivolidad con los que se manejan es hermoso. Es una forma de hacer periodismo que, bueno, un grito desesperado para que lleguen los chavos. Que se vengan los chavos, por favor, vengan los chavos. Que no puede haber un ser humano escribiendo esas estupideces, ¿no, señor? Y entonces...
pero sin firma, además, ¿no?
Señor, ahora,
The Economist es el medio que no tiene firma, ¿no? O sea, firma el medio, digamos, no hay una firma de alguien, ¿no?
En las notas. No, claro, para proteger.
No, es una tradición, no sé si es para proteger en este caso especial, que tiene esa tradición, creo.
No tengo idea, señor. La prensa burguesa no nos interesa.
No, digo porque...
Eso es lo único que tengo para decir. Que yo me pareció...
No, eso sí firma,
está bien.
Me
pareció que por primera vez tenía sentido, pero después no, porque lo que no tiene sentido es la delimitación de burguesa, en ese caso, señor. Que los guachos de Yao acataban la prensa burguesa, no nos interesa.
Wow.
Y me parece que la prensa proletaria...
menos.
Tampoco por la contraria, digamos. ¿No? Y la prensa objetiva por mí saca el IVA, digamos, ya es como que no tiene, no les interesa la prensa, sí, ya sabemos, sí, ningún tipo de prensa, pero me pareció tan anacrónico,
sí, profundamente,
que uno calcula que no, ni siquiera sabía lo que estaban diciendo. Cuando catan la prensa burguesa no nos interesa.
Claro,
¿sí?
Es como un eco ancestral que están repitiendo.
Exacto, exactamente. Sí,
es
como
es más una conexión con el
sesentismo. Una tradición oral, claro. Ya sabes, bueno, paren las rotativas. Cosas que no tienen nada que ver.
Sí, desconecten los servidores, señor.
A la vez se lo veía con cierta, como digamos, con cierta satisfacción por estar rodeado del enjambre de micrófonos tradicional del siglo pasado. O sea, es como raro, ¿no? Hay como sí. No nos interesa, no la consumimos, pero vengan porque
no, yo para mí eso era, para mí eso era antes. O sea, esa de la prensa burguesa nos interesa era contradictorio antes, porque en realidad sí, evidentemente les interesaba.
Sí.
No, y además la condición
burguesa. Pero ahora realmente no les interesa, señor.
Claro.
No les interesa, no les interesa. Es decir, de hecho, no se deben haber consumido por esos medios.
No,
se consumieron desde su celular por las redes, claro.
Sí.
En todo caso, la amplificación que eso puede llegar a generar en las redes, esa presencia, puede llegar, pero no es que, mirá qué bueno, todas estas cámaras y micrófonos que vinieron, no, y a qué pertenecen cada uno, no, yo creo que justamente en este caso era absolutamente sincero, pero la especificación de que era burguesa, me pareció innecesaria, es como, bueno, ningún tipo de prensa les interesa, es más, no deben saber qué es prensa. Es muy probable que no sepan qué es prensa, ¿sí? Y no estoy haciendo alarde de mis conocimientos. Simplemente estoy, que sería muy estúpido, ¿no? Porque todos sabemos lo que es prensa solo por la cantidad de años que tenemos. Pero solo estoy diciendo que no, marcando una anacronía, digamos, ¿no? Uh-huh. No, claramente no les interesa y por eso se funde toda la prensa. Uh-huh. La burguesa, la que no es burguesa y, bueno, todo lo que sea. Parecido a la prensa, ¿verdad?
Bueno, muy bien. Ahora parte del medio, ¿le parece, Darwin? Y vamos a venir con esta nota de The Economist.
La prensa es el béisbol de los medios de comunicación, señor. Tiene viejos, más 65, consumiéndola. Entonces no vamos a hablar del turismo.
El turismo de, es el
boturismo. El boturismo, no. El boturismo. No, el turismo de implantes, ¿no?
Ni de la el nueva vida de Raúl Sendic en Paraguay.
Qué mundo me metió con los jueces de los perros. No sabes, me metió en un mundo muy extraño. Gente
oscuro,
que,
¿no?
¡Pah!
Mucha cometa,
No, como una especie de como que hay unos grupos especiales que toman determinadas decisiones, son muy cuestionados. Tengo 2-3 mensajes de lo mismo, no de la persona de Kennel, que algo tiró una ahí como un algo, una línea, pero después vino otro mensaje. Qué raro, nunca pensé,
Es una mafia, señor.
Bueno,
una
algunos mafia. Dicen
estamos
así,
un poco
fuerte,
una mafia,
¿no?
Es la de los jueces de los perros.
Sí, alguien va por ese lado, poco fue, no tenemos ningún dato ni prueba, pero no imaginé que ese tema generara esos mensajes,
Bueno, lo que pasa es que usted, claro...
¿Qué choque?
No, y bueno, usted está acostumbrado a moverle la cola a su amo, entonces es evidente que no espera ese tipo de revelaciones, ¿verdad? Pero uno que es un periodista de raza...
Claro, sí, sí.
Un
sabueso.
Chihuahua, exactamente. Ya estaba esperando este tipo de revelaciones, ¿verdad? Sí. Y para eso...
Es revelación.
Yo tiré el hueso ahí para ver si alguien lo recogía. Y bueno, ahí tiene. Se desenterró, ¿verdad? Se desenterró
sí,
lo que...
Sí, no, nada, son mensajes.
Sí, mucha presión, mucha presión. ¿Se acuerda de el perro Coco, el perro alcohólico? ¿Se acuerda que hablamos el otro día? ¿No se acuerdan ya del perro alcohólico?
Sí.
¿Ya se olvidaron del perro alcohólico?
Sí, el perro alcohólico, ¿cómo no?
Que le tiraba la pelota de 5 y te la traía vacía. O sea, sabía esa...
¿Cómo se dieron cuenta que era alcohólico?
Sí, pues le tiraba la pelota de 5 y volvía vacía. Qué raro, Te la trae, pero vacía.
Volvía zigzagueando.
Exactamente, volvía revolcándose con la pelota de 5 vacía. Y entonces, eso era un perro de competencia. Y bueno, como Gascoigne, ¿entiendes?
Claro.
La presión, tanta presión, y bueno, quedó alcohólico. Y ahora lo están rehabilitando. ¿Se acuerdan? Lo están rehabilitando.
Sí, claro, superó
la. Va por el paso 8, creo. Está ahí en los 12 pasos. Para patear el penal de la Copa Libertadores de América de los Perros. Bueno, amigo, ahora parte del medio. Y no vamos a hablar, Del implanturismo no vamos a hablar,
Bueno, queda ahí, Darwin.
Que parece que vuelven.
Que Ricardo eligió a los perros. Se metió
con el pecho inflado de Buenos Aires, vuelven. Los uruguayos, señor. Esa es más o menos la situación.
Ah, eso va a seguir, así que podemos tocarlo cualquier día. Tenemos buenos.
No, yo prefiero no tocar ahí, yo prefiero no tocar. No solo por el miedo a que explote, sino porque me da como un rechazo natural, señor.
Ajá. Está bien, justo natural. El rechazo que sea natural es...
No, artificial, me da. Es un rechazo artificial. Ahí está. Bueno, ahora
parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta el especial Moda y Calzado de Mercado Libre. Hasta el 30 de abril, Darwin aprovecha para liberar su estilo con hasta 40% off y 20% extra con tarjetas Scotiabank. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Y bueno, y vergüenza, señor, vergüenza de esta economía, una vergüenza para el país, una vergüenza de este gobierno, de este narcoestado, señor, en el que nos hemos transformado en 6 meses. Es impresionante lo rápido que lo conseguimos. O sea, si consiguiéramos la mitad de rápido las otras transformaciones que deberíamos tener, seríamos invencibles. Él quisiera aclarar, ¿verdad? No es mi interés defender al gobierno con esto. No defiendo nunca a ningún gobierno, menos a este. Y lo mismo me escucharán decir del próximo y me habrán escuchado decir con el anterior, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no lo hago? Porque no me pagan por ello. Lo suficiente.
Sencillamente.
Y de manera directa, exactamente. Tampoco defiendo, voy a comentar el artículo de Economist para defender al país, ¿verdad? Uh-huh. No soy lo suficientemente patriota, no me pagan lo suficiente tampoco, señor. Ni siquiera con artesanías locales y ese tipo de cosas que serían peor, casi una agresión, ¿verdad? Porque no ocuparían más lugar en mi vida y en mi hogar, que ya casi no tiene espacio. Uh-huh. Mi única intención es atacar a The Economist,
okay.
Que es un un diario rosa por suscripción, ¿verdad? Básicamente es a lo que se le puede... Es prensa. La prensa rosa no nos importa de ninguna cosa.
Y es que está más cerca del GPT que varios otros medios porque, como le decía, no tiene firma. Entonces,
bueno, claro, ya es lo mismo. Aclarado el punto.
La prensa rosa dice cualquier cosa.
Exactamente, eso. La prensa rosa dice cualquier cosa. Correcto. No, no sé si debería aclarar por qué razón es necesario aclarar el punto. No sé. ¿Por qué es necesario aclarar? Porque vivimos en la era donde todos los que tenemos un micrófono adelante y los que no, como uno, somos periodistas deportivos y hay que aclarar estupideces evidentes para que la gente igual malinterprete como se le antoje, pero uno se queda tranquilo de que delimitó esa posible mala interpretación, ¿verdad? Aunque es una mala interpretación de la realidad.
Reseteó el ciclo de la mala interpretación.
Correcto, exactamente. Bueno, el medio británico Economist publicó el artículo en el que asegura que Uruguay está perdiendo su reputación como caso de éxito en la región. Al comienzo de la nota, el redactor refiere a Uruguay como un país modelo y argumenta: más del 95% de su electricidad proviene del sol, el viento, el agua y los biocombustibles. Y Brasil, ¿verdad? Que le tuvimos que comprar unos patentes. O sea,
tiene los números un poquito atrasados, un poco exageradito. Digamos,
bueno, no, o no tanto.
Depende del año. Depende
de esta temporada, claro, no, exactamente. Día, no son muy de esta temporada, pero ninguno de esos números son muy de esta temporada. las parejas del mismo sexo pueden casarse. Los residentes pueden comprar cannabis en las farmacias. En comparaciones internacionales, Uruguay se ubica como el país más pacífico y menos corrupto de América del Sur. Otro líderes se esconden en los palacios y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, trabaja desde una oficina de vidrio frente a un bloque de departamentos. Y si le avisas cualquier cosa, y si le avisas con tiempo, te concurre a la inauguración de tu barbacoa, pasa por ahí a saludar y pica mollejas. Así arranca, ¿verdad?
Es el primer párrafo.
Yo le agregué ahí el final de la inauguración de la barbacoa, el detallecito ahí, porque para darle un color local.
No, y si todo lo demás es textual, Darwin.
Todo lo demás es textual. Ya es increíble, ¿no? Ya, no, la verdad, cualquier persona, evidentemente han echado a todos los editores en The Economist, porque cualquier editor con dos dedos frente lee este arranque y dice: no, botija, volvé a escribir eso. Bueno, sin embargo, dice, según la publicación, el brillo de esta reputación se opacó a causa, en principio, del caso Astesiano, que ha hecho que terminemos comprándole energía a Brasil, ¿verdad? El caso, como todos sabemos, ¿verdad? El caso Astesiano nos tiró por la borda del 95% de nuestra electricidad renovable, ¿verdad? Y limpia.
Nos arruinó el cambio de la matriz eléctrica.
Es increíble, señor, lo que hizo Astesiano, es impresionante. Y dice, claro, es donde ahí donde se empieza a ver que lo inconsistente del razonamiento de The Economist, porque digamos que lo que viene después de su premisa inicial de país modelo no tiene nada que ver con los parámetros que establecieron para hablar de un país modelo. Lo raro y especialmente chueco el artículo es que toda la primera parte que nos describe como un país modelo, como un vergel en el medio de la precariedad incivilizada y violenta latinoamericana, no tiene una contrapartida en el desarrollo de la nota que describa cómo esos indicadores de caso de éxito se han esfumado. Debería reportar escenas de cabildantes tirando abajo los molinos de viento, por ejemplo, ¿entiendes? Hay gritos de ¡se acabó el molino! Y van tirando hordas de cabildantes comandados por Domenech, atacan paneles solares, ¿entiendes? Y con fotos. O, bueno, que hoy por hoy tenemos la tasa de divorcio gay más alta de la región. ¿Me entiendes?
Porque las parejas...
La pandemia, sí, después de la pandemia, claro, exactamente. El casamiento de la persona del mismo sexo al final resultó ser un fiasco y se están divorciando todas, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que no era del mismo sexo o porque no sé qué, no importa. Y que la vieja se abroquelan en la farmacia para impedir que la juventud acceda a la dosis de cannabis estatal que debe tener cualquier sistema de estado de bienestar, ¿verdad? Bueno. Ese tipo de cosas deberían venir en la segunda parte del texto, exactamente, llamémosle texto, es una linda forma de llamarle, del texto, señor. Sí. Y ahí es donde está lo inconsistente, ¿verdad? De la señora TV, porque si todo el problema de este país modelo, que está dejando de serlo, fuera los agujeros del gobierno, se termina el año que viene el problema.
Es la solución de Orsi.
Exacto, correcto, es correcto, correctamente.
Sacar a este gobierno de
donde está. Sacar a este gobierno de donde está. El desafío Orsi, lo que se conoce como el desafío Orsi, se hace solo, amigos. Sí. Lo que todos ya conocemos como el desafío Orsi, se va a hacer solo, por lo tanto, estamos salvados. ¿Está? En el mismo, y no termina así el artículo de Economy, no dice están salvados de esto, porque es como que deja todo ahí en esa inconsistencia de razonamiento. Quiero decir también que el término razonamiento para este artículo enumerativo, casi sin hilación, que escribió de Economy, es una decisión que tomé por comodidad, ¿verdad? Le llamo razonamiento para no tener que razonar al respecto, justamente, ¿verdad? Y bueno, así que está. Esa es más o menos la cosa, y entonces dice ahí, enumera unas críticas, está Astesiano, dice que Astesiano terminó con nuestro 95% de sustentabilidad en la energía, ¿verdad? En el 2021, el ministro de Turismo, Germán Cardoso, renunció tras acusaciones de corrupción, que él niega, fuerte, se metió fuerte ahí, de Economy, y investigaron, ¿no? Se metieron bien en el tema. Y sí, incluso además llegaron tarde, porque podrían haber hablado del quilombo interno por la reforma de las jubilaciones o de Penadé. Cerraron una semana antes la nota. Claro. Tenían para meter a Penadé.
Sí, en bueno. Que
incluso podría relacionarse en algún punto con, mirá, al final no eran tan igualitarios y progres y no sé qué, escondían pederastas, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Ya si se quería meter
fuerte, sí, foto, sí,
claro, claro, fuerte.
Sacarle pedo. Brillo, sacarle.
Claro, ahí está. ¿Querés opacidad? ¿Te gusta la oscuridad? Ahí tenés. Y bueno, y también, y después de ese año, Sebastián Marcé, un presunto capo de la droga, escapó de la captura en Dubái después de que las autoridades uruguayas le emitieran un nuevo pasaporte. Uh-huh. En diciembre del 2022, la viceministra de Relaciones Exteriores renunció por el caso Marcé. En enero, el ministro de Medio Ambiente abandonó el puesto después de que se supo que había afirmado falsamente que tenía un título en negocios, que después igualmente lo tuvo. Impresionante, es espectacular. El brillo, cómo se le cae el brillo. El Economy subraya la creencia de que el narcotraficante Marcel jugó un papel en los eventos que han convertido a Uruguay en un centro del crimen internacional. Esta es la mejor parte para mí. Uh-huh. Porque pone a Marcel como si fuera el Fernando Espuelas del crimen internacional, ¿verdad? Nos metió en el mapa. No, estás loco. Es como el del American Business Forum ese, que, Nacho pero González, de la, pero ya, ¿no? Nacho González, pero de la del crimen internacional, ¿sí? Ha convertido ese papel en los eventos que han convertido Uruguay en un centro de crimen internacional. Eventos tales como la Copa Libertadores de los Perros, ¿verdad? Que es una cortina, todos sabemos que es una cortina para que el crimen internacional sea fuerte acá. Bueno, el sí. Propio America Forum Business, ¿verdad? El America Forum Business estallaba, ¿verdad? Sí, sí. Todo. Sí, es un centro de alto rendimiento del crimen internacional, esto acá. Nos puso a jugar en la élite. Sí, sí. Es el maestro Tabaré de lo que es el complejo celeste, señor, uh-huh. del crimen internacional. Uh-huh. Y lo bueno es lo rápido que lo consiguió, además,
Sí.
Seis meses, le digo que es espectacular. Las pandillas envían armas de asalto y municiones entre Argentina y Brasil a través de Uruguay, según Inside Crime, un equipo de investigación, dice, así, a la carrera.
Sí.
Y dice que las flotas pesqueras ilegales sí. se están... Bueno, pero no tiene nada que
ver. Es verdad, eso es solo...
Ellos pescan eso, no es que eso no trae en mercado, se supone. Ellos solo pescan en lugares donde tenían que pescar. Ya se están metiendo ahí con las flotas pesqueras
chinas. Son de afuera, eso no es culpa nuestra.
Se están aprovechando de los controles lazo. Dice, en un puerto...
Sí. No, los sí. controles lazo sí.
Sí, claro, pero también...
Está a favor de eso.
Yo estoy completamente a favor, exactamente, señor. Yo creo que los controles tienen que ser cada vez más lazo, señor. Hiperlazo. Y dice que igual es una tradición, ¿verdad?
Y viene de largo, sí, ya cuando le daban brillo a Uruguay, esto estaba.
Sí, exacto, claro, se nos caen los escáneres desde cuándo, señor. Estamos hablando de que se nos caen los escáneres, que no abrimos el precinto, llega sin abrir el precinto, o sea que no revisamos nada, ya los containers, baja un container que viene de acá en Portugal y dice, che, ¿qué pasó? Lo abrieron señor. O lo abrieron, o justamente está abierto, entonces,
alguien tocó acá.
Alguien agregó, mirá vos, mirá lo que venía dentro de estas hojas, etcétera, ¿verdad? Sí. Pero eso es un. No diría que es algo nuevo, no. ¿Verdad? En nuestra idiosincrasia Y bueno, y entonces dice que... ¿Qué tal? Que con los vuelos en tierra las pandillas encontraron cocaína andina en contenedores enviados a través de Montevideo, Europa. Señor, durante la pandemia.
¿De dónde quiere que venga la cocaína?
Claro, lógico. Parece que descubrieron que había un puerto acá. Eso es básicamente lo que pasó.
Un puerto que conexione con Europa.
Exacto. Y en la última década, la tasa de homicidio de Uruguay casi se duplicó a 11,2 por cada 100.000 habitantes. Señor, está por llegar en 2022. Ajá. Claro, sí, eso, una década llevábamos de duplicar, ¿no? Uh-huh. Así que, en ese sentido, es constante también, ¿no? Es consistente nuestro camino hacia el aumento del crimen, lo venimos amasando desde hace 10 años y está volviendo a niveles pre-pandemia, no sé si ya llegó o si ya lo vamos a pasar,
está ahí,
en bueno, por eso,
indicadores, en otros no,
que es el que teníamos cuando The Economist nos admiraba. ¿No? Durante la pandemia.
El momento del brillo.
Exacto, durante la pandemia, la prepandemia, todo el momento del brillo, pues, donde fuimos adquiriendo brillo, seguíamos subiendo nuestras tasas de homicidio a cada 100.000 personas. Sí. Y bueno, y esto es, ahora, parece que no formaba parte del brillo.
Parece.
Y entonces, después dice, en la calle Pou no puede volver a postularse. Ahí está. El desafío
Orsi. También es viejo.
El desafío Orsi, sí. Pero el escándalo podría poner en peligro las posibilidades de los conservadores en las elecciones del próximo año. Ah. Concluye el artículo.
Mire, lo categoriza como conservadores.
Sí, exactamente.
Nacionalmente hay que darle como...
Está bien, no. Sí. Para los monos que leen. Es increíble. ¿Alguien sigue pagando una suscripción a The Economist?
Sí,
porque es el típico... Porque imagínese lo que debe ser el informe de Sri Lanka, ¿entiendes? Que nos mandan. Ese es el problema. Que uno cuando lee este tipo de cosas... Es el problema del periodismo este.
Se veía venir, dicen, de Sri Lanka.
Claro, es el problema del periodismo central este, que es cuando uno escucha un periodista hablar de lo que uno realmente conoce, dice, ¡ay, todo lo que me comí! Hasta yo le creía a este tipo que sabía de lo que estaba hablando, ¿entiendes?
Sí, sí.
Y la inconsistencia, le digo lo mismo que le decía a los uruguayes y multifrutales cuando gobernaba el Frente Amplio, ojalá el problema nuestro se terminara en el gobierno. Estaríamos con el éxito esperándonos a la vuelta de la esquina, amigo. Porque como todos sabemos, menos Orsi, el gran desafío de sacar al gobierno de donde está se hace solo.
Sí.
Y en el caso de The Economist, esta puntual aseveración y esta observación tan fina, ¿verdad? Que dice que parece que no podría poner en peligro las posibilidades de los conservadores en las elecciones del próximo año. ¿Sabes lo que más pone en peligro la posibilidad de los conservadores en las elecciones del próximo año? Las elecciones. O sea, cualquier oficialismo, señor. Ser oficialismo, eso es lo que pone en peligro.
Ser oficialismo es problemático.
Sí. Ser oficialismo. ¿Sabes cuántas elecciones hubo post-pandemonium uh-huh. en América Latina y cómo se resuelve numéricamente más o menos esa ecuación, digamos?
Perdió el oficialismo.
Exactamente. 15 elecciones generales, o de medio término de Latinoamérica, del 2021 para acá. ¿Sabe quién fue el único que no perdió? A ver si adivina.
El único que no perdió en Bolivia, no.
¡No, Ortega!
Ortega.
Bueno, Ortega. No, es el único que no perdió. O sea, la única manera...
Un tanto cuestionadas las elecciones, puede ser, y poco observadas,
quizá,
pero...
Quizá.
Muy observadas.
Hay que ver qué dice The Economist.
Sí. Hay que ver qué dice The Economist, claro, porque es el único que no ha puesto en peligro las posibilidades en las elecciones siguientes, ¿verdad? Las elecciones consecutivas a la pandemia. Con cero oficialismo alcanza, señor. Para poner en peligro la continuidad, señor, y las posibilidades de ganar las siguientes elecciones. Entonces, Maduro ni siquiera las hizo, claro. Porque no es bobo, porque no hay ningún gil, señor, y no hay que gastar guita al pedo, además, no debería ser más, ya, demasiado caro como para andar haciéndolo hoy, y no hay ningún boludo, vio los resultados y dice, bueno, la verdad, no estoy tan fuerte como Ortega. Entonces,
acá le dice Rodrigo que Juanchi Uani paga The Economist, lo ha dicho en Twitter recientemente.
No,
nuestro compañero no puede hablar.
Entonces
ustedes.
Hay que hacer la denuncia, señor. Hay que hacer la denuncia porque lo están estafando. Tenemos un compañero estafado. Tenemos un compañero que ha sido absolutamente estafado, ultrajado por el The Economist, que es una mentira espantosa.
Pregunta, Alberto, un análisis sofisticado y con cierta profundidad, ¿le ofrece algo que. Está a la altura de un salpicón.
Bueno,
hay murgas que se han quejado de la falta de profundidad periodística y de análisis de la realidad que tiene este artículo de
Economist. Sí, esta gente preguntaba si los escribe los artículos googleando Uruguay Noticias, pero sin entrar a ninguna de ellas. Solo con los titulares.
Es espectacular, es una maravilla, señor, que el periodismo haya llegado a este punto de, digamos, de alevosía, alevoso ya, ¿verdad? Como pidió Arezzo, señor, alevoso ya, de alevosía en su incapacidad, pero de armar mínimamente un razonamiento, señor, porque aparte no tiene contacto una cosa con otra, y finalmente lo que dice no tiene nada que ver con el país. O sea, ¿por qué hablarían de un país que se opaca y que pierde su brillo cuando en realidad están hablando del gobierno? ¿No?
Bueno, no sé. Acá defienden a Juanchi, que es cierto que dijo lo de Economist, pero lo publicita porque dice que se equivocó y se suscribió por un año y de ahí lo lee solo de rabia.
Claro, de estúpido, para reafirmar su idiotez. Está bien. Se está autoflagelando con The Economist. ¿Eh?
Darwin Romano no va a hacer nada con este tema de The Economist.
No, es increíble que Romano. Es impresionante.
¿Sí? No, porque que actúe Romano.
No sé si salió en las redes, señor, porque Romano es la madre de las redes. Ya me di cuenta. ¿Se acuerda de la madre de la pasta base?
Sí.
Que se ve que en ese sentido mejoramos mucho, ¿verdad? Porque en ese, como siendo este vergel, ha desaparecido la pasta base, porque no está mal la madre de la pasta base. O no le dimos bola, ningún tipo de atención, exactamente, o desapareció la madre de la pasta base, o finalmente es un mito eso de que los pastabaseros son inmortales, ¿verdad? Pero evidentemente ha desaparecido ese grupo de interés, grupo de interés se le llama, ¿no? ¿Cómo es? Grupo de incidencia.
Si quieren un grupo de presión, interés. No, sí, era
un grupo como de interés, era la madre de la pasta,
en las políticas, ¿no?
Bueno, Romano es la padre de las
pedían
redes.
Cambios en el código penal,
sí, grupo familia, me parece más que
sí,
nada.
Sí, bueno, pero, sí, la internación compulsiva,
porque interés,
ejemplo,
corporativo en cierto punto, pero.
Sí, exacto, grupo de interés, como lo de la AU.
Eso, grupo de interés.
Y dice que está, y Romano es la madre de las redes. Ese anda cuidando a gente en las redes, de otra gente en las redes, que es muy peligrosa. No, tiene un trabajo para hacer titánico.
Sí.
Ahora parece que citó a todos los tuiteros que les faltaba el respeto a Jerónimo.
Sí, un detalle.
No lo dejan disfrutar, déjenlo disfrutar al guacho. Déjenlo disfrutar de ese momento. Jerónimo lo va a entender porque tiene el collar del Chiñe Chan.
Ah, bueno. Claro.
Bueno, vino una, complicado. Vino la otra. No pasa nada, gracias.
No, en este caso tiene una particularidad con muchos otros casos de Romano, que es que no es una actuación de oficio, sino que es que le cayó en el turno, por la zona y por el turno.
Ah.
Esta no la agarró queriendo.
No la agarró queriendo. Cayó. Encima le caen. Es impresionante. Ya van a él. Porque cuando el jugador es tan bueno.
Sí, la pelota, claro.
Ya la pelota.
La pelota busca el jugador.
Correcto, señor. La pelota de Twitty busca el jugador. Le fue solito.
Es una madeja de Twitty que le va a caer.
No sé cómo va a ser, además, de verdad. Generan especial expectativa las situaciones para @chaufoca, @tupapito23, @peñarolicorramperro1899, @sartoglande y @viruela del mono y @divertículoanal, que se sospecha puede ser la misma persona. No sé cómo van a ser.
No
tengo idea cómo van a ser.
Complicado.
No, supongo que habrá algunos que serán identificables.
¿De quién?
Y no, gente que no lo hace de atrás de un...
Y no citó a Ignacio Álvarez, señor.
No.
Que le van a dar, va a tener que dar una clase, curso optativo de comunicación intergeneracional por Ignacio Álvarez, ¿está? Eso es lo que va a hacer, tiene una pena esta de...
Alternativa, exactamente.
Todos tienen una pena alternativa por esto, los estudiantes y él. Y bueno, le tiene que dar una clase a la comunicación intergeneracional. O sea, sí.
Se ve que esto de Romano...
La pena alternativa de los estudiantes es la monotonía y el aburrimiento que va a empezar mañana, ¿verdad? Después de tener una semana de vacaciones y una semana de épica gloriosa, vuelven a una monotonía de aburrimiento de estado áulico.
Darwin, se ve que Romano llamó a todos los medios y a todos lados a aclarar, me cayó porque todos están aclarando, le cayó.
Comunicación de fiscalía maneja un grupo de difusión con con la pereza, y hubo ahí insistentes aclaraciones de que esto le cayó.
No, Romano le dijo al vocero a Bennett, te sí que me cayó, por favor.
Claro, sí que no fui yo, que no había... que porque se ve que es un pato con su psicólogo o algo, y dice, vos no reviste Twitter todos los días. Y le había dicho, no, está bien, me limpio una semana, y entonces está claro, no, me cayó esto, no es que estuve con el celular citando gente. Bueno, amigos, esa es la situación más o menos en la que estamos perdiendo brillo, ¿verdad? Como país modelo, acá, pero un brillo que vamos a recuperar rápidamente. Ni bien sean las elecciones. Y gane el sombrillón del Richard. O alguno de los partidos políticos que vienen
novedosos.
De los nuevos, exactamente, señor. Y quieren que les cuente entonces un poco.
¿De qué?
No quieren que les cuente, así en general, no. ¿Quieren que les cuente?
No, ¿qué iba a ofrecer, Darwin?
No, iba a hablar un poco de eso, de la del tema este de los uruguayos que se van a...
Eso te tiene un desarrollo. Tiene a un intendente de Paysandú muy molesto, no por las cirugías, por la manicura, la peluquería, todo lo que se hace, imagínate.
Parte de la escalera mecánica del Boturismo.
Claro, pero eso es seguro.
El primer paso lo dan ahí.
Son minucias, pero no es del gran...
No, por eso usted va a hablar de un tema que va más allá y obviamente tenemos que estar atentos a eso, pero me parece que no nos va a dar el tiempo para desarrollarlo y prestarle la atención que usted merece, ¿no? Y los minutos que usted merece también.
¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? Este me afana, ¿vos sabés que para mí me afana? Hace como 2 meses que no entra en
revise
comisiones.
Revise la planilla.
No voy a ponerme a revisar planilla.
Bueno, consiga algo.
No puedo, porque ahí le tengo que pagar a otro. Eso es lo que me está haciendo, es afanar legalmente. Yo le pago para que revise unas cosas para ver si este otro no me afana. Entonces me parece que me sale más barato que este me afane nomás. Pero cuando empieza así, con esto es afilada. Este me está afanando. Yo no veo que aumente ni mi sueldo, ni que entren las comisiones.
No me vas a terminar,
ni
nada, iba a decir que además ha mantenido una cierta constancia en los tiempos post-turismo, que es cuando empieza el año. Y la verdad, sigamos así. Y tiene la deportiva, Darwin, la deportiva.
No,
hoy
si no podemos hablar de las 9 cosas que van a pedir a los colorados, ¿no? Que los colorados tienen para cambiar la
reforma.
Tienen 9 cositas, se le ocurrieron 9 cositas.
Y a Dios se le tenía que ocurrir.
9 cositas, ver, y la 10, ¿cuál es? Subía que se le disparó para cualquier lado. Y la 10 subía que, yo no voto nada, está cagado. Si no está cachellado, no te lo voten. ¿No? Ese es el problema.
Iba a perfilar, subía.
Sí, bueno, pero ¿qué quiere, señor? La verdad. No tenemos nada para culpar a su vida.
Pero el
no se le puede reprochar nada a su vida. Si le da toda la papa al infiel de la balanza, y bueno, le aparecen otros infieles de la balanza, señor. Todos quieren ser infieles de la balanza.
Bueno, queda eso, queda todos esos temas para los próximos días. Ahora, 11
los fieles de los nabos fieles de la balanza de siempre.
Lo esperamos con esa deportiva. 11:30.
No toquen nada.